es Chema, nuestro invitado de hoy, con el que yo te he visto en animada charla.
Sí, pues teníamos aquí una charla fuera de antena muy gratificante, yo he aprendido muchísimo, de José Luis Labat. Un hombre polifacético, donde los haya, porque hace absolutamente de todo lo que tenga que ver con la cultura, pinta, fotografía, escribe y muchísimas cosas más. Hombre enamoradísimo del teatro, y hoy nos viene a hablar de su última publicación, que es Palabras bajo tu cama, un título precioso y sugerente, Sensaciones que dejan huella. Buenas tardes, José Luis.
Buenas tardes.
Hola, José Luis, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias por venir y gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros.
Pues es, ya te digo, un día fantástico, porque sabes que soy un enamorado de la poesía, lo saben todos nuestros oyentes, y el que tengamos a un poeta con la trayectoria de José Luis, pues es un punto, es un más
lujo,
de magia.
Es un lujo que tenemos aquí nosotros. Bueno, enseguida estamos contigo, José Luis, pero antes déjanos que repasemos la lista de los libros más vendidos en la última semana, los libros más comprados por los madrileños en los últimos 7 días, los datos nos los facilita FNAC Madrid. En categoría de ficción, La música del silencio, lo último de Patrick Rothfuss, edición de Plaza y Janés. En De Bolsillo, Los amantes de Hiroshima, de Tony Hill, edición de Bolsillo. En poesía, teatro, Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, de Galaxia Gutenberg, la edición de Galaxia Gutenberg. Y en infantil, juvenil, Manolito Gafotas, de Elvira Lindo, edición de Seis Barral. Vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Chema. Bueno, pues mira, para los peques de la casa, aproximadamente 10 años, 9, 10 años... Uh-huh. Agatha Mystery es una colección, y en este recomiendo El secreto de Drácula. El secreto de Drácula. Su autor es Mario Pascualotto, que escribe bajo el seudónimo Sir Steve Stevenson, que es un joven escritor italiano que durante más de 10 años ha escrito las historias de diversos juegos de rol y actualmente se dedica a la novela juvenil, además de la serie de Agatha Mystery que os he comentado, y también ha publicado Escuela de Piratas, publicada en Italia por D'Agostini, que seguramente pronto llegará aquí. Y bueno, pues ¿qué nos va a hablar esta Agatha Mystery del secreto de Drácula? Pues nos traslada, ¿dónde iba a ser? A Transilvania, donde la bella Esmeralda, propietaria de un parque de atracciones gitano, parece ser perseguida nada menos que por el conde Drácula. Larry y Agatha Mystery, con la ayuda de su excéntrica prima Dolores, gran apasionada de las leyendas sobre vampiros, tendrán que vérselas con apariciones escalofriantes y sucesos inexplicables. Si te parece, iniciamos la lectura del primer capítulo, que se titula Comienza la investigación, y dice así. Aquella tarde de mediados de abril, Larry Mystery, de 14 años, deambulaba por las calles londinenses luciendo un atuendo de auténtico rompecorazones, unas zapatillas roja fuego de marca y una camiseta con una llamativa bandera inglesa impresa. Soplaba una agradable brisa primaveral. Antes de salir de su ático del piso 15 de Baker Palace, el chico se había rociado de perfume de la cabeza a los pies. Se trataba de una esencia provenzal que le había regalado su primita Agatha por su cumpleaños. Puede que hubiera exagerado un poco con la dosis al haber vaciado todo el frasco, pero ¿qué se le iba a hacer?
Bueno, pues ahí empieza así, pero luego hay vampiros,
sí.
¿No?
Sí, sí. No sabemos. ¿Habrá vampiros o no habrá vampiros? Ya veremos. Pero según la colonia que se ha echado el chavalete, pues lo mismo prepara un barro que para qué. Bueno, pues como decimos, Agatha Mystery, El secreto de Drácula. La traducción la ha hecho Elena Martínez Nuño y las ilustraciones fantásticas de Stefano Turconi, editado por La Galera.
Chema, no eres bueno, Tú no eres bueno.
No diga usted nada, lo dejamos ahí y luego sabrán ustedes en algún momento por qué me ha dicho eso, que sabía que me lo iba a decir.
Ay, vamos con otras recomendaciones.
Rincón Literario, páginas web.
A ver, bueno, pues tecleamos www.educanave, todo seguido, educanave.com. Y es una aplicación web que propone un viaje por el mundo de las tecnologías aplicadas a la educación, donde los alumnos, padres y profesores que se embarquen podrán recorrer diferentes rutas de aprendizaje digital. Fantástico. Como digo, educanave.com.
Bueno, vamos con nuestro invitado, Chema, con José Luis Labat.
Bueno, pues José Luis Labat Martínez, que decimos, vive en Madrid, nació en la misma capital del Reino de España, esto lo hemos extraído de su página, en el barrio de Salamanca, exactamente. Y a los 8 años se fue a vivir a la zona sur de Madrid, a un barrio humilde y obrero llamado Orcasitas, que seguramente muchos de nuestros oyentes tendrán ubicado, que es donde vive y donde le gustaría morir, según señala. Eso es porque te ha llegado el barrio, ¿eh?
Sí, totalmente, la verdad es que es un pequeño pueblo.
Bueno, pues es un barrio donde la gente se conoce y se saluda por la calle, que es difícil, ¿eh? En sus ratos libres pinta, escribe, como decíamos, hace fotografías y pertenece a una asociación social, lo he querido remarcar, llamada Halcones de la Amistad, a la que le dedica de una forma voluntaria y sin ánimo de lucro casi todos los días de su vida. Uh-huh. Es su pasión junto con el arte. Y hoy nos viene a hablar...
Ay, como yo le quería preguntar, espera, un paréntesis, ¿quiénes sois y qué hacéis los Halcones de la Amistad?
Bueno, es una asociación que lleva desde 1972 funcionando en la zona sur de Madrid. Se dedica a hacer labores sociales, sobre todo con niños, jóvenes y adolescentes, y bueno, y también un poco ayudando en estos momentos a familias necesitadas que no tienen ningún otro medio de subsistencia porque se han quedado sin trabajo, se han quedado sin su medio de vida, y bueno, pues ayudándoles a poner un plato de comida de vez en cuando en la mesa, y sobre todo a esos niños que muchas veces hacemos campañas de comida pero nos olvidamos de la leche materna, los pañales y esas cosas de los chiquinines, y nos dedicamos mucho a eso.
Que también cuesta dinero.
Que también cuesta
dinero. Y son necesarios.
Sí, totalmente.
Oye, ¿es verdad, José Luis, que porque la crisis nos ha traído muchas cosas malas? Bueno, viene provocada por muchas cosas malas que ha habido en esta sociedad en la que vivimos. Pero ¿es verdad que también la crisis ha hecho que seamos más solidarios? ¿Vosotros lo notáis eso? ¿O lo decimos los medios y los periodistas, pero realmente tampoco es que estemos ayudando demasiado al prójimo?
Bueno, yo, como os decía antes, vivo en un barrio obrero y muy humilde, y yo creo que siempre ha habido esa solidaridad. En los años 60, 70, también había muchas necesidades, y no se decía en los medios de comunicación, pero sí se pasaba un plato de comida a los vecinos. Yo creo que siempre ha existido esa solidaridad, y creo en ella, y yo creo que tiene que seguir existiendo, desde luego.
Pues luego comentamos algo más, si quieres. Sí. Pero yo sí quería decir que este libro es la trilogía. Tú fíjate que muchas veces habla de trilogía en ficción, ¿no? En narrativa. Pero en poesía es una trilogía. El primer libro es Gotas de tinta, que sale en el 2011. El segundo, Besos en los cristales, que salió el año pasado, 2013. Y ahora nos regala este que cierra la trilogía, Palabras bajo tu cama, ¿no?
Pues a ver, perdón, que, a ver, el primero, Gotas de tinta.
Gotas de tinta. Y el segundo, tinta, Besos en los cristales.
Y Palabras bajo tu cama. Es un poco... un enamoramiento en los títulos, ¿no? Bueno, no sé cómo, si tiene algo que ver, esta, no sé si función narrativa que casi podemos entender o sobreentender de los títulos, José Luis, o no, son cosas, imaginaciones mías.
No son imaginaciones, realmente son libros dedicados a la figura de la mujer en toda su extensión, y bueno, pues son títulos un poco buscados para ese hecho, realmente.
Sí, ahora nos vale, si te parece, un poema, sí, ahora en breve, y luego nos regalará,
si acaso, otro.
Pero si te parece, para que vayamos, como decía aquel, calentando motores,
sí, y luego.
Ya nos vamos adentrando más, que nos hable un poco de, bueno, pues esa trilogía, de cómo la ha preparado y demás. Pues,
venga, José Luis, cuando quieras.
Bueno, el título se llama Recuerdos, es un poema dedicado a una madre que pierde su hija en los atentados del tren de Atocha, y bueno, pues son unos sonidos de llantos compungidos. Nos queda el recuerdo del silencio perdido en las calles repletas de miradas vacías. Nos queda también el sonido de ambulancias y el sabor a rabia contenida por el estruendo de los llantos. Nos quedáis vosotras con esos tristes rostros de dolor, de familias rotas, de amores sin culminar, de hijos sin padres, de padres sin hijos. Solo nos queda hoy el poco deseo de vivir y seguir recordando. Hoy son recuerdos, mañana pena, mucha pena, la misma pena de hoy, la pena que nos seguirá siempre, siempre.
Bueno, pues esto es alguno de los poemas que vamos a encontrar, y bueno, a mí me gustaría, porque antes hemos hablado fuera de antena, ¿y por qué poesía, con lo que cuesta publicar poesía y que la gente apenas lee poesía?
Bueno, la verdad es que se lee mucha poesía, y encima tampoco creo que sepamos leer poesía. La poesía hay que leerla en pequeños momentos, saborearla y que sea un poco nuestra. la voz de los poetas es para todo el mundo y la tienen que tener en el corazón. Yo creo que la poesía es para llevar un libro en el bolso, dejarlo en la mesa del despacho, en el mostrador de la tienda, en cualquier lado, y en esos momentos que tienes de paz y sosiego, pues intentar leer esos pequeños versos y saborearla, sobre todo saborearla.
No sé quién dijo eso de la poesía es del que la necesite.
Yo creo que sí, más que de su autor, yo creo que es para quien lo necesita. Yo creo que estamos muy necesitados de poesía.
Yo creo que sí, pero yo quería preguntarte, como enamorado también de la poesía, ¿cómo consigues o cuánto te ha costado el hacer esa selección que se hace para hacer un poemario? En este caso has tenido la suerte de hacer tres y decir, bueno, voy a ver cómo lo distribuyo, pero esos versos que dejas un poco aparcados, o esos poemas que dejas un poco aparcados fuera de la trilogía...
¿Qué pasa con ellos?
Pues que intentas colocarlos, vamos a decirlo de esa forma, en algún que otro sitio, pero muchos de ellos quedan perdidos en el cajón de la mesa del despacho y ahí se quedan para siempre. Es una pena, pero es así.
¿Y cómo se elige, claro, entre todos tus hijos, a solo unos pocos que van a estar en el libro? ¿Qué es lo que te lleva a optar por unos y no por otros?
Bueno, yo creo que más es el tema que quieres hacer, que en este caso, lógicamente, es sobre la mujer. Entonces buscas esos poemas que significan algo para ti y completas con otros muchos según vas haciendo. Pero vamos, es difícil dejar un hijo un poco apartado, pero bueno, hay veces que no te queda más remedio que dejarlo. Hay algunos que también son muy malos y hay que dejarlos.
Pero bueno, nacieron en un momento determinado. Exacto. Por una cuestión determinada y bueno, pues lo dejamos ahí hasta mejor momento. ¿Has presentado el libro recientemente?
Sí, he hecho dos presentaciones en Madrid, estuve también en la feria del libro y ahora vengo de Barcelona, del Corte Inglés de Barcelona, y paso a presentarlo este viernes próximo en Castellón y el día 4 de diciembre en Gijón.
Bueno, pues vamos a decir, mañana viernes. ¿No?
Mañana viernes en Castellón.
Mañana viernes en Castellón.
En Castellón, sí.
¿Dónde?
En la librería Argot.
En la librería Argot, sí. A las
7 de la tarde.
Porque sabemos que en la Comunidad Valenciana nos escuchan, no sabemos sí. Si gente de Castellón. Entonces, la gente que esté por Castellón es mañana a las 19:30 en la librería Argot.
Sí, y además hay allí un colectivo muy importante de gente que le gusta la poesía y ha escrito poesía. La verdad que me ha llamado mucho la atención.
Y luego, el 4 de diciembre...
Sí, en Gijón, en la biblioteca, ahora no me acuerdo.
Bueno, pero
sí, es una de las bibliotecas de allí.
Pero de Gijón,
Gijón capital, sí. Jovellanos, perdón.
Jovellanos.
Sí, no me acuerdo de Jovellanos. Dios mío, la memoria de la edad.
Oye, José Luis, sí. Nos has dicho que el hilo argumental es la mujer.
Sí.
Pero claro, es como decir que el hilo argumental es la vida, el mundo, el principio de los tiempos, porque es que la mujer... Claro, es decir, ¿por dónde le metemos mano?
Vamos a ver, realmente la mujer es la vida.
Es que la vida,
y como es todo, pues bueno, pues un poco es este poemario a todo, a la vida y a la vida que nos dan las mujeres desde que naces hasta que mueres, indudablemente. Siempre están presentes contigo y siempre están a tu lado ayudándote y bueno, pues haciéndote un poco más fuerte ante las adversidades, y yo creo que es eso.
Sí, yo, como le decía antes, fuera de no he tenido la suerte, el privilegio de leer las dos primeras partes. Sí he leído en esta se denota un que está enamorado, iba a decir enamoramiento, no, está enamorado de la mujer en todas sus facetas, como bien él dice, y con toda esta situación que hay, que raro es el día que no nos despertamos con alguna noticia de violencia de género o cualquier cosa similar, el que alguien desde la poesía evoque a la figura de la mujer, ¿no? y con el amor que se ve en estos versos, yo sí os recomiendo que os acerquéis a ello, porque vais a sentir esa sensación que ha trasladado. ¿Te ha costado mucho el hacer el desnudarte de esa manera, el enfocarlo, digamos, hacia la mujer de esa forma tan natural como te surge en el...
Hombre, yo creo que sí cuesta. Y la verdad que el desnudarte delante de la gente con la poesía muchas veces es difícil, pero simplemente lo que he hecho ha sido ir recorriendo un poco cada día y ver la figura de la mujer en todas sus facetas, de hija, de nieta, de madre, de maltratada, de persona que sufre, de persona enamorada. Es ir mirando un poco el día a día de la mujer. Yo la verdad es que siempre me he denominado un poco poeta de calle, y bueno, pues me gusta mirar la calle para hacer la poesía.
¿Pero es un libro para hombres?
Bueno, es un libro para mujeres que todo hombre debería de leer al menos una vez en la vida y estar con la mujer en ese momento.
Vale,
estoy de acuerdo. ¿Te parece
que nos lea algo más? Porque me ha gustado mucho. Sí. Y es verdad que, claro, hablamos de la mujer y muchos pensarán solo en el amor físico, por decirlo así, o en el amor entre adultos, pero bueno, pues hay muchas más vertientes, es cierto.
Y que la mujer está absolutamente en todo porque es vida, ¿no? Entonces, cuando quieras.
Bueno, yo creo que la mujer, sobre todo la mujer madre, es parte un poco de todos nosotros, y también he querido retratarla en esta trilogía. El título se llama Delantales de grasa, nunca se acaban los besos. Madre, me desperté con tu cabello enredado entre mis dedos, con tu sonrisa en mi pecho y tu respiración en mi vida. Anoche regresé una vez más a nuestra casa. Te esperé para que me taparas y me dieras esos besos con sabor a natillas. Delantales de grasa, escobas al viento, manteles cayendo en la mesa, migas de pan, chocolate con leche. Pero ahora te tapo y te rasco la espalda mientras te ríes, tiñendo de amor toda la alcoba. Delantales de grasa, ruidos de cacerola, llantos de niño, ruidos de cama, pan con aceite. Y te siento igual que ayer, y no quiero que llegue mañana, y te rasco la espalda mientras te ríes y me enredo en tu pelo.
Bueno, es una alusión a la madre preciosa, donde, uh-huh, donde bueno, pues se ve otra faceta de la mujer. Aparte de la actividad poética que tienes, también estás con algún grupo, comentábamos antes fuera de antena.
Sí, estoy trabajando con un grupo que se denomina El Rincón del Arte Haikusan, y bueno, pues es un grupo, un colectivo de poetas y escritores, sí, en Orgasitas, uh-huh. Y trabajamos un poco, pues bueno, pues para hablar un poco de poesía, hablar de escritura, ayudarnos los unos a los otros y bueno, y meternos en el mundo difícil de las editoriales, que siempre es muy difícil.
Eso es verdad. ¿Cómo se consigue que una editorial te publique siendo poeta? ¿Cómo se hace eso?
Eso, la verdad es que es difícil. La primera vez ha sido una autopublicación, que es la única forma un poco de hacer poesía. Y bueno, y las otras dos publicaciones, una ha sido a medias con la escritura, con la editorial, y bueno, y ahora las otras publicaciones pues te publican, pero bueno, no es novela, e indudablemente las ventas son menores, aunque bueno, en este momento no está tan mal la venta de este libro. La verdad es que se ha vendido bastante bien, y ganar dinero no ganaré, pero la satisfacción es importante.
Está editado por Edide, editorial Edide, y bueno, pues siempre ha habido ya algún otro poeta que uh-huh. ha publicado y que ha pasado por aquí, y bueno, pues es interesante que haya editoriales que le dediquen a la poesía por lo menos un capítulo de toda su publicación, ¿no?
Es verdad que pensando, perdón, pero es verdad que pensando en la poesía, uno, comparando novela y poesía, ¿no? La novela tendemos a leer lo último que ha salido, y en poesía, en cambio, pues hay libros de poesía y poetas de 20, 30, 50, 60 años, 100 años, que seguimos leyendo. Hay un poco, no lo voy a llamar inmovilismo, porque sigue habiendo muchos poetas que siguen surgiendo, pero sí inmovilismo en el consumo de poesía, ¿no? Parece que leemos siempre lo mismo, y sí que sería bueno que nos educaran también para leer poesía, que yo no sé si eso lo hacen o no lo hacen.
Bueno, yo, referente a esa última pregunta, lo hablaba antes con José Manuel fuera de onda, enseñar poesía no nos han enseñado a nadie en el colegio. Realmente ha sido una cosa de ir aprendiéndolo poco a poco. Nos examinaban de poesía, pero nadie nos ha enseñado a leer poesía, a hablar de poesía, a sentir la poesía. es lo que comentábamos también antes, es un libro que tiene que estar en la mesilla de noche y de vez en cuando cogerle y leer un poema, sin orden, sin concierto, pero leerlo y sentirlo, y eso no nos lo han enseñado. Yo creo que debía ser un parte de las asignaturas de literatura el enseñarnos a leer poesía. Yo he hecho algunas actividades con chicos de 10, 11, 12 años referente a cómo leer poesía o cosas de estas, y la verdad...
¿Y cómo hay que leerla? Así un curso rápido de 3 minutos.
Pues vamos a ver, primero hay que leerla con el corazón, con los sentimientos, y sobre todo mezclando ese tiempo que tienes libre y relajado para leerla. No se puede leer poesía como si fuera una novela, que la coges de principio a fin, y si es buena, bueno, te desvives por ella y terminas leyéndola, sino que hay que leerla, como decía, sin orden, sin concierto. Hoy lees un poema, mañana te pasas a la otra página, o 10 páginas después, o lees el final porque te ha llamado la atención un poema. El poema hay que sentirlo, yo creo que tiene que estar dentro de ti.
Sí, mira, yo creo que es una, y antes hablábamos un poco fuera de antena, es una asignatura pendiente, porque yo creo que son pocos los niños y las niñas que a partir de una edad, y te estoy hablando de a lo mejor de 8 años, incluso más pequeñitos, 8, 9, 10 años, escriben poesía. Escriben poesía de la naturaleza, escriben poesía de que se han enamorado de un amigo, de un compañero, de una compañera, y escriben poesías, escriben, entonces eso quizá, ese potencial inicial es el que se debería de canalizar de alguna manera para hacerlo, para decirles, mira, hay que leer esto, se lee de esta forma.
Y eso creo que es inherente a la adolescencia. Los adolescentes de hace 30, 40 años y los de hoy en día leen poesía. Porque me parece que ahí es donde encuentran la única persona que les entiende. Algo que ni los padres les entienden, ni los amigos, ni los hermanos, ni mayores, ni pequeños. Y en la poesía en la que leen, muchos de ellos, yo creo, encuentran alguien o algo que les entiende. Y yo creo que muchos adolescentes escriben poesía.
Sí,
por supuesto que no es poesía que se vaya a publicar, ni poesía que... Pero yo creo que el mundo de la adolescencia es el mundo en sí de la poesía. Esos años, 14, 15, 16, 17. Yo creo que ahí es donde podemos enganchar a los jóvenes para la poesía.
Claro, efectivamente. Y a partir de ahí se les puede enseñar poesía. Se les pueden traer de autores... Bueno, pues ingleses, alemanes, por supuesto nuestros también, pero que quiero decirte para que conozcan todo tipo de poesía. Vamos a ver, un soneto es un soneto. O sea, tú no puedes escribir un poema de 8 versos y decir esto es un soneto. No, vamos a ver, hay una métrica que tienes que adaptarte a ella. Bien, pero ahora cogemos cualquier otro poeta que escriben otro tipo de construcción métrica de los poemas y que perfectamente puedan leerlos, puedan entenderlos. Como dice, hay que leer desde dentro. No se lee con los ojos, la poesía no se lee con los ojos, se lee con el corazón. Y entonces te tiene que hacer sentir. Si tú coges una poesía y la has leído y no te ha hecho vibrar, o una de dos, o la poesía no ha valido absolutamente para nada, o a lo mejor no estabas en una predisposición para leer ese poema, por cierras el libro y ya está, y no pasa nada. Pero como bien dice José Luis, esto no es una novela. Tú abres y lees este poema y ahora me apetece leer más poesía, ya leeré mañana otra poesía. Es decir, no hay que leer de la página 1 a la página 100. Tú abres y habrá poemas que te gusten más y poemas que te gusten menos.
Página web, siempre.
Pues mira, página web sencillísima. www.labad, que es el apellido primero, L-A-B de Barcelona, A-I-D de Dinamarca, labad-martínez.es. Y bueno, pues en esta página, que es la página oficial de José Luis, pues tiene diferentes apartados, literatura, poesía, dentro de literatura, poesía, novela, relatos, pintura. Echarle un vistazo al apartado que tiene de óleos y acuarelas que tiene ahí. Fotografía. Hay un apartado que pone instantes y lugares con encanto, que es una maravilla. Lugares con encanto donde ha estado. Última hora y el libro de visitas. Es interesante que entréis ahí y digáis, oye, he pasado por aquí, me ha encantado lo tuyo, o regálanos más poesías, que nos ha encantado como recitas. Por poner.
Oye, José Luis, que nos ha gustado mucho tenerte por aquí. ¿Tu siguiente libro para va a ser poemario también, entiendo, o no?
No, estoy ahora con dos novelas. Ajá. Y bueno, pues estoy intentando para final de año saber si saco una de ellas.
O sea, que en breve, cuéntanos algo de ella.
Bueno, pues una de ellas es de aventuras y otra es de un grupo de gente que se conoce en una situación extrema y hablan de esas cosas que no se pueden hablar a un conocido, sino a un desconocido.
Desconocido, es verdad, eso es algo muy curioso, cómo somos muchas veces de sinceros con desconocidos.
Sí, indudablemente. Mucho más.
Es cierto. José Luis, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Te tendremos por aquí cuando presentes la novela.
Cuando queráis, estaré a vuestra disposición.
Que seguro que va a salir bien. Y Chema, el jueves que viene hablamos de libros.
El jueves hablamos de libros.
Y el viernes hablamos de libros, no este sino el que viene.
Uh-huh. Y el viernes hablaremos de libros y de lo que haga
y falta. De premios, y ya digo, es que es un momento, yo siempre lo digo, José Luis, amigos oyentes, es un momento muy especial para nosotros en la radio, que somos una emisora pequeñita dentro de esa gran casa que es la Cadena SER, el que llevemos 10 años organizando un certamen literario, que empezó pues de manera humilde, bueno, que sigue siendo humilde, pero que ha crecido también, que tiene ya 10 años, que de la categoría de adultos ha dado el salto a la categoría juvenil y ahora a la categoría infantil, porque entendemos que escribir es una buena manera de acercar a los jóvenes a la literatura, a leer y a sumergirse en ese mundo de aventuras en el que tantos o al que tantos estamos enganchados. Y por eso las temáticas que hemos ido eligiendo a lo largo de los años van precisamente por ahí. Son, sí, efemérides, pero intentamos que esas efemérides traten asuntos que a los jóvenes, pero también a los mayores, pero yo diría principalmente a los jóvenes y a los pequeños, les van a enganchar. Y yo creo que este año por ahí va la cosa, porque el tema de este año, Chema, es un tema, poder decir nada, un tema que está de actualidad, pero que está de actualidad y lleva estando de actualidad 100 años. Bueno, o más de 100 años, ciento y pico años.
Sí,
muchísimo. O siempre ha estado de actualidad, desde que nació la literatura, yo creo.
Yo creo que sí, incluso antes, aunque no sabíamos plasmarlo, ¿sabes?
Hay un poco de misterio, hay un poco de admiración, un poco de ¿y si fuera yo así? Un poco de ¿qué haría? Bueno, no quiero contar yo mucho más, me voy a morder la lengua, que luego sangro.
No, exactamente, entonces no vaya usted luego a tener algún percance.
Chema, el jueves hablamos.
Un abrazo, buen fin de semana.